Filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro, pero desarmándome en medio de la calle estoy de estos engaños. Recordé lo del tango, a mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo, la tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión de este su programa de literatura Contrapunto a través de la señal de Flaxo Radio. Les invitamos desde la señal de Flaxo Radio a informarse, enterarse de las maestrías del año 2020 que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales está en este momento pues difundiendo a través de sus diversos canales de información, a través de charlas virtuales. Está pues indicando algunos de los programas que ofrece como en su área académica la Flaxo, ¿no? Y nada, seguimos en nuestras casas, seguimos en esta situación que ha cambiado un poco el orden de nuestras vidas, pero seguimos haciendo literatura y seguimos difundiendo literatura. Entonces el día de hoy, esta tarde, estamos estrenando horario, además ahora fallamos los miércoles a las 4 de la tarde. Hoy nos atrasamos un poquito, tuvimos unos ligeros problemas técnicos, pero esperamos seguirlo superando para salir pues a las 4 la próxima semana. Entonces, hoy habíamos propuesto hablar de un escritor norteamericano, un escritor muy famoso, un escritor que también tuvo una vida bastante álgida, una vida llena de aventura, llena de viajes. Estamos hablando de Jack London, ¿no? Jack London, este escritor, tal vez más conocido por dos de sus novelas, de sus trabajos más célebres, una novela, El Colmillo Blanco, y la otra novela, La Llamada de la Selva, ¿no? Que también podría ser llamado, traducido como La Llamada de los Salvajes. Estas dos novelas que tienen que ver con la vida de perros, ¿no? Son muy famosas y han sido adaptadas también al cine en varias ocasiones. Entonces no hablaremos tanto de esas historias de Jack London. Jack London fue un escritor muy prolífico en realidad, y es que escribió más de 190 cuentos. Según la Wikipedia son 197 relatos, pero de seguro pueden haber más relatos por ahí. Y abordó muchísimos temas, varios estilos, y bueno, la vida misma de Jack London es una vida bastante interesante, bastante compleja, y que ha tenido sus cuestiones incluso míticas que han dado origen a inclusive a una película. En 1943 se rodó una película llamada Las Aventuras de Jack London en blanco y negro, una película inclusive estuvo nominada a los premios Oscar de la edición de ese año.
y que retrata de alguna forma las aventuras de este escritor y aventurero, Jack London, porque ni siquiera, digamos, sus biógrafos, quienes han escrito sobre él, se ponen muy de acuerdo en sobre los orígenes y la muerte del autor. Es decir, que no se conoce a ciencia cierta quiénes fueron sus padres. Se atribuye la fecha de nacimiento al 12 de enero de 1876 y se atribuye su paternidad a un destacado astrólogo del momento, ¿no?, llamado William Cheney. Pero son datos que no se han podido corroborar. Más bien lo que sí se sabe, y mucho también por lo que London dijo en vida, es que London no tuvo ninguna formación, no accedió a la escuela, más que aprendió a leer y escribir y se dedicó intensivamente al cultivo de la literatura como lector. Fue un ávido lector. En ciertos momentos de su vida se dijo que tuvo una biblioteca con más de 15.000 volúmenes, impresionante. Y sin asistir a ningún tipo de educación formal, Jack London se convirtió en uno de los escritores más célebres de su tiempo, rivalizando en ese entonces en Norteamérica con el mítico también Mark Twain, rivalizando en fama, me refiero, ¿no? Y al igual que Twain, tampoco asistió a ningún tipo de educación formal, sino que más bien tuvo una vida llena de experiencias. Y es que Jack London desde joven se embarcó ya rumbo al país del sol naciente, a Japón, y bueno, hizo muchísimas cosas en su vida. De regreso a Norteamérica estuvo en la fiebre del oro en el viejo oeste, y esto le inspiró a escribir varios de sus cuentos. Ya en una etapa más avanzada de su vida montó un rancho, este estilo de vivienda y de vida típica de Norteamérica, que inclusive Jack London fue uno de los quienes creó o protagonizó el imaginario de este estereotipo del rancho, ¿no?, que sale mucho en Los Simpson, ¿no? Y Jack London tuvo un rancho que se llamaba el Rancho Hermoso, en donde finalmente él murió. Una muerte muy controvertida. Muchas personas, muchos biógrafos aseguran que fue un suicidio, otros más bien son cautos al respecto y consideran que más bien fue una muerte debido a quizá una sobredosis de morfina por ciertos padecimientos crónicos que tenía, o inclusive teorías un poco más elaboradas e incluso un poco oscuras, si cabe el término. Pero lo cierto es que el hecho del suicidio de Jack London también se atribuye a varias de sus obras, varios de sus cuentos que tienen este carácter en que sus protagonistas deciden pues terminar sus días con una muerte voluntaria, por decirlo de alguna forma. Entonces, definitivamente Jack London sí se constituye un escritor trascendental en su tiempo y que ha llegado a ser un clásico de la novela de aventuras, incluso hasta el día de hoy, porque han pasado ya más de 100 años. Él fallece en 1916 a la corta edad de 40 años. Han pasado pues ya casi 100 años y sus cuentos siguen vigentes, se siguen leyendo, se siguen comentando, siguen siendo importantes e interesantes para la crítica. Entonces, el día de hoy hemos planteado hablar de uno de sus cuentos más encaminados a la ciencia ficción, un cuento que también tiene un poquito que ver con la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Pero antes de eso, y por supuesto, vamos a hacer el primer corte ahora para irnos a, como es nuestro estilo, a escuchar un poco de música. Así es que vamos a escuchar en esta tarde, y esperemos que Facebook no vaya otra vez en contra de nuestro programa con los clásicos derechos de reclamaciones de autor que nos piden. No estamos acá generando ningún tipo de contenido económico ni monetario, sino que estamos difundiendo literatura y de paso difundiendo también música para que a las personas que les interese pues puedan adquirir las obras de estos autores, tanto los libros como los discos, la música, y que se puede adquirir de distintas maneras y en distintos formatos virtuales también. Entonces, vamos a escuchar un tema bastante clásico de la banda Genesis de rock progresivo, un tema del año 1970, del disco Trespass, y es un tema que se llama White Mountain, que está inspirado en la obra de Jack London. Es un tema que tiene una letra que habla sobre dos lobos que están disputándose algo, ¿no? Entonces nos recuerda un poquito a los cuentos de Jack London, y de hecho Peter Gabriel declaró que se inspiró para componer esta letra en las historias de Jack London. Así que vamos a escuchar a Genesis y con este tema White Mountain y regresamos para hablar de este cuento La Peste Escarlata. Parece que no podemos conectarnos con Quito para... Qué extraordinario tema, el tema de Genesis, White Mountain, un tema típico del rock progresivo de los 70s, ¿no? Con muchos cambios, con muchas variaciones, con muchas escalas, una verdadera exploración sonora impresionante lo que hacía Genesis con esta voz maravillosa, la de Peter Gabriel, ¿no? Es realmente de una banda realmente muy muy buena de la década de los 70. Justamente este disco, el Trespass, donde venía esta canción, se publicó en 1970. Volvamos a Jack London, y ahora sí específicamente para hablar del cuento La Peste Escarlata, ¿no? La Peste Escarlata, un cuento más bien que nos lleva a la ciencia ficción, justamente, y un cuento que nos lleva a la ciencia ficción para hablar de un futuro prácticamente apocalíptico, ¿no? Y es que London escribe este cuento allá por finales de 1800 o inicios de 1900. Vamos a revisar más bien la fecha exacta. Pero London sitúa la acción de este cuento en un futuro, ¿no? Sitúa la acción en los años 2000, en un futuro apocalíptico en donde el cuento fue escrito en 1910, pero publicado en 1912 finalmente. Y digamos, es un cuento que narra cómo una enfermedad absolutamente contagiosa, virulenta y mortal, se apoderó de la humanidad. Un virus incontrolable que empezó a acabar con la vida de las gentes, de hombres, de mujeres, de niños, ancianos, pues a diestra y siniestra. London utiliza un recurso que pone el relato, digamos, en un futuro en donde hay algunos niños que están en alguna playa y los niños caminan de la mano de un abuelo. Y es este abuelo el que les va a ir contando la historia de cómo era antes el planeta, antes de que la peste escarlata, se llama así porque esta enfermedad que azota a la humanidad en esta historia de Jack London, es una enfermedad que cubre el cuerpo de escamas rojas, rosáceas, escarlatas. De alguna manera también London quería hacer una especie de homenaje a otro famoso cuento de otro famoso escritor norteamericano, ¿no? Ustedes saben, la Máscara de la Muerte Roja, ¿no? De Edgar Allan Poe. Entonces, esta enfermedad, en el cuento de Jack London, es una enfermedad absolutamente mortífera que en apenas unos minutos acaba con la vida de quienes se contagian, de quienes se infectan con este virus. Y el abuelo les cuenta a los chicos la historia de este virus, de cómo en poco tiempo los mismos doctores que intentaban combatir la enfermedad morían, y cómo la gente empezaba a morir unos tras otros, ¿no? Y finalmente la humanidad queda devastada. Este cuento de Jack London ofrece un futuro distópico con ideas diametralmente opuestas a las ideas que nos presentaba Albert Camus en La Peste, ¿no? Si para Albert Camus La Peste hacía ver que en el ser humano había más cosas dignas de, digamos, de elogio que de desprecio, más bien para Jack London La Peste va a hacer aflorar o va a hacer que flote lo peor del género humano. Ese instinto de supervivencia plagado o lleno también de esa crueldad, inclusive de esa maldad pura que en ocasiones también el humano puede llegar a sentir. Y es que en este futuro distópico lo que nos plantea Jack London, apenas quedan unas decenas de supervivientes esparcidos en los bosques, en las ciudades, en las llanuras, ¿no? Como ya no hay seres humanos, en este futuro distópico las plantas y los animales recobran su apogeo. Pero Jack London en este cuento no tiene una idea de una naturaleza como armónica, como de una naturaleza equilibrada, ¿no? Porque hay muchas veces existe la idea de que sin los seres humanos la naturaleza va a recobrar su cauce y todo va a ser armonía, porque el ser humano es quien se encarga de alguna manera destruir el planeta, ¿no? Esta no es la visión de Jack London en este cuento. La visión de Jack London en este cuento más bien es pensar que es el ser humano quien ha domesticado la naturaleza, y que sin el ser humano van a dejar de existir una gran cantidad de variedades genéticas, por ejemplo de los perros, que se van a cruzar entre ellos y se van a volver salvajes. Un poco también la idea darwinista de las razas, de la pureza de raza, estaba muy presente en London, porque era un hombre de su tiempo, ¿no? Un hombre de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Evidentemente tenía full estas ideas del darwinismo social, ¿no? En lo que se refleja en muchos otros de sus cuentos, ambientados en parajes exóticos, en donde siempre el blanco está por encima del exótico, del chino, del mexicano, del habitante de los mares del sur, ¿no? Entonces, son las ideas de ese tiempo y London es un representante de esas ideas. Entonces, London creía que sin el ser humano, las plantas se iban a volver salvajes, se iban a dejar de ser comestibles, en fin, ¿no? Entonces, London tiene esta idea más caótica de la naturaleza y esta idea de que es la civilización del hombre la que hace que se vuelva controlada y que pueda servir, ¿no? Entonces, son ideas, igual como les decía, ideas de la época. Sin embargo, son ideas que hacen que el relato se vuelva dramático, ¿no? Porque todo se vuelve salvaje y los seres humanos empiezan a enfermar y empiezan a enfrentarse entre ellos. El anciano que cuenta la historia recuerda que era un destacado catedrático de lenguas, un profesor de literatura, pero que todo pues, se quedó como extinguido, ¿no? Todo quedó a medio camino debido a que se apoderó terriblemente de London prácticamente fue un visionario con este cuento, ¿no? Un cuento que se vuelve un poco presente, que lo traemos a coyuntura, porque en este momento también la humanidad está pasando por una especie de enfermedad que de alguna manera sí podría llevarnos a la extinción, ¿no? Entonces, este es un cuento que, a pesar de ser un cuento totalmente así desolador, es un poco más ameno en su forma narrativa que La misma peste de Albert Camus, que es un poco más, más difícil, más fuerte de digerir, ¿no? Entonces, en este cuento, como les decía, sale a relucir lo peor del género humano: el miedo, el saqueo, la segregación, el incendio, la ruina, la depravación, todo queda trastocado por la bestialidad. Pero finalmente, London sí nos ofrece cierta esperanza, porque en esta historia que el anciano cuenta a los niños, de alguna manera se entrevé que se van a volver a inventar las cosas, la rueda, el arado, en fin, ¿no? Es como que un tiempo cíclico de pasados y futuros intercambiables y es lo que nos plantea prácticamente Jack London al final de esta historia. Un cuento bastante, bastante interesante para leerlo en estos momentos, pero no es el único cuento de Jack London que tiene esos temas de las enfermedades, que este tema del virus, que de pronto se han vuelto relevantes en estos días. Hay un cuento también sumamente interesante, que más que cuento parece una narración periodística, es una casi una crónica. El cuento se llama La invasión sin precedentes. Sí, es una pequeña crónica, es una crónica muy corta, casi son 5 o 6 páginas, la leí hace poco. La invasión sin precedentes nos cuenta la historia de también ambientada en el futuro, pero en el futuro de London, es decir, en 1976, recordemos que London escribe a inicios de 1900, y nos cuenta cómo China, una potencia imperial, comienza a ejercer un dominio sobre el mundo en base a un crecimiento exponencial de sus recursos humanos, un crecimiento exponencial de su población, que hace que la población empiece a regarse por el mundo entero, digamos, y este dominio de China va a ser como puesto en cuestión por los países de Occidente, que la van a bombardear con enfermedades y van a crear una guerra biológica sobre China, y China se va a infectar de un virus absolutamente letal. Y London narra esto con la pericia de un periodista que está contando una crónica. Y es que en las historias de London encontramos siempre ese elemento, ¿no? Una sensación casi realista de los acontecimientos, como ser el narrador un cronista, y además siempre ese llamado de los salvajes, siempre esa pugna en donde solamente el más fuerte va a poder sobrevivir. Y a pesar de todo eso, los cuentos de London son un llamado a la libertad. Vamos a analizar después del corte otro cuento de Jack London, pero ahora en otro sentido, ya no tanto de ciencia ficción, para recordar otro de los estilos que abordó Jack London, porque fue muy prolífico, ¿no? Entonces, vamos a, como nos hemos puesto un poco apocalípticos, vamos a escuchar a Tom Waits y un tema también del apocalipsis. Entonces, vamos a escuchar este tema que es un poco inclusive triste, digamos, para esta tarde, y es que es una de las características de la música también de Tom Waits. Este es el tema, se llama como el grito de la tierra muriendo, ¿no? Esta Die Screaming de Tom Waits. Vamos a escucharlo y ya regresamos.
Jacob's in the hole, monkey's on the ladder, devil shovels coal, with crows as big as airplanes, lion has three heads, and someone will eat the skin that he sheds.
Estábamos a contrapunto, estábamos escuchando un tema para el fin del mundo de Tom Waits, un tema un poquito triste, ¿no? Pero bueno, era en alusión al cuento que veníamos comentando, el cuento de la peste escarlata de Jack London. Bastante recomendado si alguno de ustedes, amables escuchas, lectores, lectoras, ha emprendido esa cruzada, pues, de leer libros sobre pestes para, de alguna manera, hacer coyuntura, ¿no?, con los tiempos que estamos viviendo. Y hemos mencionado en este programa otros libros sobre la peste, sobre las enfermedades, que también se pueden consultar, se pueden seguir revisando.
Bueno, para seguir hablando de Jack London y no quedarnos con una sensación un poco agridulce, ¿no? De con este apocalipsis que pudiera cernirse sobre nosotros. Vamos a hablar de otra faceta del escritor, y es que Jack London hizo tantas cosas, tuvo tantos trabajos y tantas aficiones, que por eso sus cuentos también retratan diversos mundos y diversas ideas, incluso hasta contradictorias, porque Jack London en cierto momento de su vida se vuelve socialista y es un socialismo que fue criticado también, porque de alguna manera decían que no se escapaba de la visión burguesa, que se ponía el traje o el overall más bien del trabajo para como lo que estaba políticamente bien visto de alguna manera, ¿no? Para ganar prestigio en otro sentido. Entonces, además, a Jack London se le ha acusado de racista, y lo cierto es que si varios de sus cuentos en efecto muestran al hombre blanco por encima de habitantes que él considera exóticos, y que ambienta sus cuentos en otros parajes como Alaska, como los mares del sur, que ya estábamos mencionando, también en ciertos relatos estos personajes un tanto exóticos, estos hombres, mujeres de no occidentales, por decirlo de alguna manera, estos hombres también, Jack London les dota de creatividad, les dota de vida, les dota de una presencia, de algo, les dota también de una agencia interesante en la literatura. Entonces, por eso es que es un poco contradictorio. Y una de las aficiones más importantes que tuvo Jack London fue el boxeo. Y precisamente en 1910 sucedió una llamada pelea del siglo. Ustedes saben que peleas del siglo ha habido y habrá un montón por cada siglo, ¿no? Entonces, en 1910 hubo una pelea del siglo y Jack London fue llamado a hacer la cobertura en calidad también de periodista, cronista y narrador. Y después de un tiempo, Jack London, como otros escritores, como el mismo Julio Cortázar, amante del boxeo, del arte pugilístico, Jack London escribió relatos sobre el boxeo que fueron compilados en una colección llamada Knockout, precisamente tres historias de boxeo. Y de esta colección de Knockout, el primer cuento de ellos, llamado Por un Bistec, merece una mención especial, porque de alguna manera es uno de los mejores cuentos también que se han escrito. Es un cuento que sigue la trayectoria, o más bien la vida crepuscular. Es un cuento crepuscular sobre Tom King. Tom King es un antiguo boxeador retirado, o en vísperas al retiro, pobre, abatido, con los nudillos destrozados, y que así, débil, sin entrenamiento, va a enfrentar un último combate contra Sandel. Y mientras Tom Waits piensa en un bistec, que es lo que quisiera servirse como alimento, crea una estrategia al más puro estilo del veterano que ha hecho su trayectoria entre las cuatro cuerdas y entre esquineros, ¿no? Y hace una estratagema hábil y complicada para vencer al joven y engatusar al joven Sandel, que con ese arrojo de la juventud se lanzaba tras cada golpe en pos de la fama y hambriento de gloria, pues, ¿no? Entonces, Jack London utiliza este cuento sobre un boxeador veterano en vías del retiro contra un joven que busca la gloria como un pretexto, como un camino para hacer dialogar a la juventud con la vejez, para reflexionar sobre los cauces de la vida y para recordarnos que todos llegaremos a ese camino, ¿no? El camino de la vejez, de la ancianidad. Es así que Jack London convierte este cuento en un canto hacia ese proceso inevitable de la vida, ¿no? Entonces, es un cuento absolutamente recomendable. No se necesita ser fanático del boxeo, ¿no? Aunque supongo que un fanático del boxeo puede disfrutar más de esta historia, pero no se necesita precisamente ser un fanático del boxeo para disfrutar de este cuento, que de alguna manera en la pluma de Jack London se convierte en un cuento universal. Así es que también recomendado leer este cuento de Jack London, Por un Bistec. Es absolutamente
fantástico este cuento. Todas las recomendaciones además para este cuento. Y también, bueno, si bien las películas de Jack London han sido ambientadas al cine de muchas maneras, hay una película que si bien no recoge la trama de un cuento de Jack London, sí hace muchas referencias a este cuento, justamente a este cuento de Por un bistec. Y es una película que ha sido traducida al español como El Luchador, pero en inglés se llama Cinderella Man, El Hombre Cenicienta. Una película basada en la vida real, en la historia del boxeador James Braddock, que durante la Gran Depresión pues perdió la fortuna que estaba empezando a hacer al invertir en una compañía de taxis en Nueva York, ¿no? Y la Gran Depresión pues provocó su ruina económica y él, como sustento de su familia, también le retiraron la licencia de boxeador y al final tuvo que volver a los cuadriláteros como un boxeador anciano a buscar nuevamente esa gloria. Una película bastante recomendada, protagonizada por Russell Crowe, antes de que haga su mítico papel en la película que cumplió 20 años este año en El Gladiador, ¿no? Entonces, en esta película hay muchas referencias a Por un bistec, así es que también recomendar esta película para como concatenar con la obra de Jack London. Y también la película que les comentaba, Las aventuras de Jack London, de 1943, nominada al Oscar también. Y bueno, cuántas películas que se han hecho también sobre Jack London. Sin embargo, sería un poco repetitivo hablar de las adaptaciones de Colmillo Blanco, de La Llamada de la Selva, ¿no? que de alguna manera todos conocemos porque ya se han hablado mucho. Entonces, más bien, acercarse a estos autores que de pronto son harto conocidos, pero también en unas obras que no son tan conocidas, porque de eso es que los prolíficos tienen bastante. Entonces, nada, gracias por acompañarnos. Estamos llegando al final de esta emisión de Contrapunto. Hemos hablado de un autor importante en la narrativa norteamericana y en la historia de la literatura universal, porque después de tantos años su obra sigue absolutamente vigente, que abordó varios estilos, varias temáticas, un cuento con tintes apocalípticos casi desesperanzador en La Peste Escarlata, y también un cuento que es un canto hacia la vejez, hacia cómo nos vamos haciendo viejos y a cómo ya esa lucha constante entre la juventud y la vejez. Tiene frases impresionantes este cuento también de Por un bistec, un cuento sobre un boxeador crepuscular, ¿no? Un cuento crepuscular de un boxeador, más bien. Entonces, gracias por acompañarnos. Estamos cerrando ya esta emisión. La próxima semana esperamos, ya vamos a coordinar con nuestro productor Javier Macas, que está en la ciudad de Quito, a ver si la próxima semana podemos hacer una entrevista. Y si no, pues seguiremos hablando de libros, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar este programa con ánimo, así vamos a cerrar este programa arriba. Escuchamos música un poco así gris, oscura, ¿no? Con esos tonos así taciturnos, así, pero vamos más bien a subir la energía escuchando a la mítica banda australiana, los AC/DC, y un tema que de alguna manera se asocia también al boxeo, por esta leyenda, más bien, que es ya casi moderna, este icono del boxeo moderno, Arturo Thundergatto, ¿no? Thundergatti, perdón, este boxeador italiano, conocido como el Rayo, y que ingresaba al cuadrilátero con AC/DC, con Thunderstruck. Entonces, vamos a escuchar ese tema para finalizar este programa. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de literatura. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes desde Quito en la producción Javier Macari, desde Píllaro en la dirección y conducción del programa Fernando Endara. Hasta la próxima.
Toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.